Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
El episodio de esta semana lo patrocina Factorial, el software de recursos humanos que hace el trabajo pesado por ti. Comienza a gestionar tu empresa con reportes avanzados, nóminas, un gestor de vacaciones, control horario y mucho más. Descubre más en factorialhr.es.
Buenos días a todos, estoy aquí con Sergio. ¿Qué tal estás, Sergio?
Hola, hola, muy bien, Jaime, ¿y tú?
Muy bien. Y tenemos hoy con nosotros a Andrés Blanc, cofundador de Fetcher. ¿Qué tal estás, Andrés?
Muy bien, muy bien. Es un placer hablar contigo, Jaime, y hola, Sergio.
Hola, Andrés.
Oye, Andrés, siempre solemos empezar los podcasts por el principio, por conocer la historia de la gente, de los invitados. Cuéntanos un poquito dónde te criaste, a qué universidad fuiste, qué hiciste después de la universidad y ese tipo de cosas más del principio.
Claro. Bueno, soy originalmente de Venezuela. Nací en Miami, pero me fui a Venezuela a los 3-4 años y pasé toda mi infancia allá. Siempre muy apegado al tema de la computación y la programación y todo ese tema. Hice universidad en Venezuela, en una universidad que se llama la Universidad Católica Andrés Bello, y estudié ingeniería industrial, y fue una excelente experiencia. O sea, la mentalidad de hacer universidad en Venezuela es muy distinta a la mentalidad de hacer universidad en Estados Unidos.
¿En qué sentido?
Bueno, tipo, era como un super filtro y era super difícil todas las materias. Era como algo de estrés y reto, pero bueno, yo creo que tenía también su parte interesante porque de verdad era complicado. Después de estudiar ingeniería industrial, siempre tuve como un espíritu de emprendedor. Yo creo que siendo de Venezuela y de Sudamérica, no es tan anormal ser emprendedor, yo diría. O sea, la mayoría de mis amigos, de una manera u otra, son emprendedores. Yo creo que lo que era más anormal de mi perfil era que sí me gustaba más la parte de tecnología y la entendía más, y siempre era algo que me atrajo mucho, mucho a eso. La verdad es que mientras que yo fui creciendo, yo fui viendo con mis ojos como el país se iba deteriorando y cambiando y cementando bastante todo el tema del socialismo, la popularidad de Chávez. Cada año pensamos que se iba a salir y cada año se volvió más fuerte. Entonces ya como a mediados de los 20, tenía un negocio, incluso no era en tech, era de madera. Y de verdad que era un negocio que lo estaba disfrutando mucho, era muy distinto.
¿Qué hacías de madera?
Mi papá muchos años atrás me había comentado que había invertido en una plantación de árboles de teca. Entonces fui a ver qué era eso y de ahí aprendí un poquito de ese mundo de la madera. Y empezamos a comprar madera de varios sitios, transformarlas en distintas cosas, en muebles, en techos, de todo un poco. O sea, la verdad que era un negocio bastante interesante y divertido.
Pero nada techy, ¿no? ¿No? Esto no era tecnología, no tenía nada.
Eso fue lo único no tech. Y la verdad que era lo, al menos en un lugar como en Venezuela, lo más lucrativo que había hecho, sin duda. Las cosas techy eran más difíciles de hacerlas lucrativas allá, honestamente. Pero sí, o sea, como que definitivamente no era algo que me apasionaba mucho y tampoco veía futuro en Venezuela de invertirle 10, 20 años más a estar allá. O sea, la verdad, mira, tuve la suerte de poder aplicar a un MBA y entrar, fui a MIT, y fue una experiencia para mí transformacional. O sea, fue poder ir a otro país, conocí a mi esposa, o sea, ella estudió conmigo, mi esposa, y también hasta mi socio de mi primera compañía, Iñaki Berenguer, que es de España. Estudiamos juntos también, y la verdad que aprendí tanto de él y aprendí tanto del ecosistema. Entonces, de verdad que fue una experiencia increíble para mí, 2 años de, aparte de viajar y conocer el mundo, más que estar muy estresado por la universidad, honestamente. Pero sí de entender un poco cómo empezar una empresa, ¿no? Y cómo y cómo entender toda la parte del ecosistema aquí, porque la verdad es que es muy distinto. O sea, no, por más que yo ya entendía más o menos cómo hacer un producto de tecnología o cómo empezar una empresa, o sea, las reglas de juego de hacer una empresa de tech que son otras. Y bueno, mira, esa empresa se llamaba Pixable y pasamos por nuestros pivots. Lo primero que hicimos fue, la idea era que se estaban compartiendo más fotos en Facebook que en todo Internet combinado multiplicado por 6. O sea, Facebook se estaba comiendo todas las fotos. Entonces, nuestra primera idea era crear álbumes de fotos con eso. Nadie lo estaba haciendo y compañías como Shutterfly y eso ya eran súper exitosas. Y mientras que estábamos construyendo ese producto, vimos que había una oportunidad muy interesante en el descubrimiento de tus fotos sociales. Para poder agregar esas fotos en un álbum, la parte de descubrir esas fotos que se estaban compartiendo, porque eran tantas que la verdad es que no te pierdes la mayoría. Entonces, de ahí el producto cambió de ser algo de impreso y concreto a más algo en la web. Y después de un tiempo, esto fue en el 2010, 2011, hicimos los mobile apps y el iPad app y pasamos de ser una compañía web a una compañía móvil. Y de cierta manera éramos muy buenos en adquirir usuarios en la web y mandarlos para usar el app, que tenía muy buen retention, y fue un producto que nos fue bastante bien. Y en un periodo corto, como en 3 años, nos compraron la empresa. Fue una compañía de telco asiática llamada Singtel. Y nada, fue un súper buen outcome para nosotros personalmente, para los inversores. Y bueno, y de ahí, junto a gente que yo había conocido a través de Pixable y Chris, que era una persona que estábamos tratando incluso de contratar para que trabaje con nosotros en Pixable, nos unimos para emprender y empezar esta idea de Fetcher, que de verdad no empezó como Fetcher.
¿Qué año fue eso? ¿Cuándo volvisteis a empezar? ¿Cuándo empezasteis Fetcher, Andrés?
Como en el 2013.
¿Y notaste mucho cambio en el ecosistema desde que habíais empezado Pixable hasta después de haber empezado Fetcher, o las cosas no cambiaron tanto por aquel entonces, o no cambiaban tan rápido?
No, mira, la verdad que yo creo que fue un periodo súper transformacional ese de 2009, cuando nos graduamos de la universidad, hasta el 2012, 2013, que compraron la empresa, que la verdad que, o sea, por lo menos en Nueva York estaba justo pasando por la peor crisis financiera, y de verdad que sí fue una crisis que sí afectó mucho el área financiera por mucho tiempo. Entonces, muchos empleos de banco, muchos empleos de consultoría, yo creo que incluso se fue sin duda el top de esa industria, y muchísima gente empezó a emprender, y a la vez estaba Bloomberg de alcalde de Nueva York. Incluso, o sea, una cosa que a mí me pasó fue que nosotros estábamos en Nueva York empezando, y mi papá me dice: escuché en la radio que Bloomberg está dando oficinas gratis para startups. Y aplicamos y entramos. Y, o sea, la verdad es que tirabas una piedra y habían 5 startups. O sea, de verdad, habían muy pocos startups en Nueva York en el 2009, pero sí estaba, se sentía que había un caldo que se estaba...
Se estaba cultivando.
Sí, o sea... Y yo creo que estaba muy conducido por lo que había pasado, que muchísima gente brillante de la industria financiera y la industria de consultoría no tenían las oportunidades. Y creo que hubo inicio de muchísimo emprendimiento. O sea, y bueno, yo te digo que entre el 2009 y el 2013, cuando compraron con la compañía fue en el 2012, ya se notaba mucho el cambio, pero, o sea... Lo que se ha venido después, desde el 2003 hasta el 2021, al menos en Nueva York, es ha sido una bola de nieve. O sea, ahorita tú comparas el ecosistema que había en ese momento y es tiny al lado de lo que es ahorita. O sea, incluso los outcomes, yo me creo que cuando vendimos Pixable, que la vendimos como por 30 millones, fue como la décima adquisición más grande del año en Nueva York. Hoy en día eso es un seed round.
Es un seed round.
Es un seed round de una...
Si no has pasado por Y Combinator.
Exacto, y ni la ponen en ninguna lista. O sea, de aquel, o sea, no solo a nivel micro de Nueva York, pero a nivel macro también de lo que ha pasado, es impresionante. Y el hecho de que la gente siga pensando que va a volver a pasar eso, ¿no? Que vamos a tener 10 años de que tengamos otro crecimiento exponencial así de la industria, es algo que es difícil a veces de comprender, porque sí. ya se siente que es algo bastante maduro y grande, ¿no?
Totalmente.
Oye, y entonces empieza Pixabay, ¿y cómo empieza? Porque, o sea, empieza Fetcher, ¿y cómo empieza? Porque no empieza como lo que es ahora, ¿no?
Sí, o sea, mira, la verdad es que yo, pues medio saliendo de esa venta de la empresa, y yo juraba que todo iba a ser mucho más fácil ahorita que ya era un proven entrepreneur, y mira, era un poquito distinto porque ahorita yo sí, la vez pasada yo estaba con Iñaki, él era el CEO, yo era el COO, y esta vez yo era el CEO, y nada, pensé que uno iba a ser más fácil, y la realidad es que rápidamente te das cuenta que siempre es súper difícil y que tienes muchos retos por delante, ¿no? Afortunadamente, definitivamente había varias cosas que sabía hacer un poquito mejor. Una fue como agarrar a un equipo core, que era muy complementario con los skills que todos teníamos, ¿no? Entonces, por lo menos Chris era una persona que tenía un background de crear producto, de diseño, de analytics, o sea, tenía un background muy interesante que era como la parte económica, y después la parte de economics que entendía muy bien, y la parte de diseño, que había hecho un máster de diseño, y era que combinaba una parte muy pragmática de analizar con una parte muy de craft, que es del diseño, y lo hace muy bien. Entonces, la verdad es que era algo que, por más que yo siempre me considerara una persona de producto, Chris es un practicante de producto que ponía mucho en marcha, y después el resto del equipo, Santi, Javi y Natán, eran ingenieros. Entonces, la verdad es que teníamos un equipo que éramos bastante productivos desde el principio. Y la verdad es que al principio, los primeros 3 a 4 meses hicimos varias ideas distintas, y todo tenía que ver con recomendaciones. Incluso la compañía nuestra se llama Tiplinks, porque la primera idea era esta idea de que no, yo te digo, mira, me quiero comprar un setup para, vamos a decir, para mi casa, para tener un super cool estudio de recording para mi casa. ¿Qué me tengo que comprar? Tú me puedes mandar un Tiplink y tiene varios links combinados de un tip. Esa era más o menos la idea. Y algo que nos llamó la atención de ese concepto fue que la gente empezó a recomendar a gente con tiplinks, como que buenos designers. Y dije, wow, de verdad que esos tips a nivel monetario valen mucho más que tú me digas tu setup del Amazon este, ¿no? Y esto fue lo que nos llevó a la parte de interactuar con gente y la parte de conectar con gente, que era algo que sí nos interesaba mucho. La primera idea que de verdad se maduró en un producto más concreto que hicimos un release, se llamaba Caliber, y la idea era conectarte, una mejor manera para conectarte con profesionales que no conoces. Y esto fue en el 2014-2015, donde la parte móvil y messaging estaba explotando, y la verdad es que hasta el día de hoy, incluso con LinkedIn, o sea, tú no has visto una explosión de móvil messaging para conocer a profesionales. La verdad es que eso no ha pasado incluso. Pero nosotros creamos un producto alrededor de eso. La primera idea era incluso ese double opt-in, ese de que estoy interesado en conectar contigo, y si tú estabas interesado en conectar conmigo, había un match. Entonces, como que quitaba un poquito el awkwardness de yo mandarte un LinkedIn request y que tú nunca lo aceptes. Pero después lo que no funcionaba muy bien es que la gente no sabía de qué hablar. Había mucho match, pero la gente no sabía de qué hablar. Después lo cambiamos a mandar mensajes como temporales. Entonces era esta idea de que yo te mando un mensaje a Sergio y que, hola Sergio, me encantaría picharte esta idea, y si tú no lo respondes en un día, desaparece. Entonces era una manera como más low touch de que la gente interactúe. Y eso sí tuvo un poquito, eso sí tuvo una tracción. La verdad es que era un network, entonces el bar tiene que ser muy high en crecimiento, tiene que ser explosivo. Y veíamos crecimiento, pero no era explosivo, y lo que sí estábamos viendo eran unos pockets de uso muy interesantes. Y eran alrededor de gente donde sus profesiones están basadas en mandar mensajes. O sea, hay muchas profesiones que se basan en eso, muchísimas, ¿no?
¿Como por ejemplo? O
sea, Inversor. Sí.
No, Jaime, o sea, ¿cuántos mensajes mandas al día?
El correo es tu mejor amigo. Sí.
Sí, no, la verdad es que de todo un poco, la realidad. O sea, hay unos más que otros, pero los más fuertes yo te diría que puede ser algo como ventas y business development y recruiting. Son como las tres que yo diría que es como más de frente. Y lo que nos dimos cuenta es que la gente, o sea, que les estamos dando un poquito un edge usando un producto como Caliber para mandar mensajes, pero nosotros lo que pensamos es que era un edge tan pequeño y el hecho que la gente lo estaba usando para eso me parecía súper curioso. Entonces lo que se nos ocurrió fue, ¿qué pasa si creamos algo que sea mucho más optimizado si la gente estaría dispuesta a pagar por eso? Y era difícil porque, mira, ya habíamos levantado, o sea, nuevamente, volviendo a esta idea de que tú ibas a ser más fácil, voy a levantar plata súper rápido. Mira, sí levanté algo de Angel Money, pero ya para ese momento que habíamos hecho bastantes iteraciones, ya no quedaba mucho cuando estábamos zoning en esta idea.
Porque con esta idea, ¿habías llegado a monetizar, Andrés, o no?
Lo de Caliber. Sí. No, Caliber era un network, ¿no? O sea, era. Teníamos decenas de miles de usuarios. O sea, no era algo que o sea, tenía un año de existencia en el momento que decidimos hacer este cambio. Y bueno, pero la verdad es que lo hicimos, lo probamos de una manera bastante lightweight, honestamente, ¿no? Pero bueno, o sea, parte de la idea de lo que quisimos hacer para hacerlo más automatizado era que ya estábamos viendo de que, mira, o sea, LinkedIn era lo que todo el mundo usaba para buscar a gente. Y de verdad que LinkedIn hasta el día de hoy yo diría que es lo mejor base de datos para buscar a gente, porque es donde la gente agrega su data, ¿no? Y han existido muchas compañías que por encima de LinkedIn crean sus bases de datos, que eso es lo que básicamente lo que ha sido la industria en la que yo soy parte. Han creado una mejor manera de buscar a la gente en LinkedIn. Eso es básicamente lo que hacen. Y nuestra idea fue, mira, vamos, nosotros cuando estamos haciendo la parte del network, ya estábamos curando data, ya estábamos organizando a gente por profesiones. Entonces tratamos de agarrar esta idea de la gente y decir, mira, ¿por qué no usamos a esta gente que nos ayuda a hacer las búsquedas? ¿No? Entonces, esto era realmente tratar de automatizar la experiencia. Y la verdad es que funcionaba. O sea, me acuerdo cuando fuimos a The Crazy y dijimos, vamos a hacer el producto, y me dijo, mira, no tenemos en los fondos, vamos a hacerlo en un spreadsheet y conseguimos 3 clientes, o sea, eso es lo otro, yo tenía que probar que podía vender el producto, entonces se lo vendimos como por $100 por al mes a 3 personas distintas, y era un spreadsheet al principio, o sea, era literalmente un spreadsheet que le das clic a alguien y se crea un email en Gmail, o sea, se crea un email así y podías copy-paste, o sea, pero era bastante manual, pero la verdad, pero la gente le gustó desde el primer día, o sea, era algo que tenía sentido, y nada, o sea, y lo más difícil para nosotros era que todos éramos gente de consumer y que siempre nuestro instinto había sido, o sea, creo que nos daba ciertas ventajas porque sí sabíamos crear productos que la gente adopta y fáciles de usar, pero por otro lado, eso de ir a venderle a empresas era algo que yo personalmente me sentía no adecuado para hacer. O sea, que no tenía la experiencia, no tenía ni la apariencia.
Porque todos los founders erais técnicos, o al principio, o no necesariamente.
Técnicos sobre todo. Más de el DNA, o sea, yo nunca había tenido que ir a venderle a empresas cosas. Yo pensaba que era un proceso mucho más serio, y mira, la realidad es que no. Que casi en todas las empresas es todo un desastre. Y hay que, la gente, o sea, obviamente poco a poco van tomando mejores y mejores decisiones, pero sí hay mucho espacio para que entren y experimenten con cosas. Y a mí lo que me impresionó de Fetcher es que desde temprano la gente sí le vio el valor. O sea, la gente decía, sí quiero automatizar esta tarea porque sí, o sea, la premisa principal, si se lo quieres vender a un recruiter, es decirle así, mira, las mejores personas no van a aplicar a tu trabajo. Las mejores personas usualmente están en otras compañías, pero están abiertos a nuevas oportunidades. Pero el problema es que ir a LinkedIn y buscarlas te quita demasiado tiempo. O sea, incluso los mismos reclutadores no tienen el tiempo porque tienen que mandar entre 30 y 50 mensajes al día y no tienen el tiempo. Entonces, Fetcher lo automatiza y el secreto es que mitad de eso es, como le estaba explicando, hay una parte humana que está haciendo la búsqueda y la otra parte es la parte de mandar los mensajes. Entonces, mandamos emails desde tu cuenta, hacemos follow-up de una manera automatizada y de esa manera, sin que tú inviertas mucho tiempo, puedes mandar decenas de correos a gente. Entonces, eso era un poquito lo que nos diferenciaba y nos ha diferenciado. Y el elemento principal siempre ha sido la parte humana. Y después la parte del workflow es algo que hemos ido agregando. Pero lo que nos pareció interesante es que la gente sí le diera el valor a la parte humana desde el principio. Y pudimos empezar a vender rápidamente, incluso con un presupuesto, un budget ya muy bajo, que ha crecido de una manera muy orgánica. Y la verdad es que, mira, o sea, en general habíamos tenido mucha adopción. Lo que hemos visto en los últimos 4 o 5 años es que la gente sí quiere automatizar. Y lo que hemos visto ahorita es que se ha ido acelerando más y más, y especialmente desde todo lo que ha pasado con el tema de COVID.
Uh-huh. Porque explica ahí un poquito el contexto. O sea, decías que empezabais con la compañía hace 5 años, bueno, después de varios pivots, y llegáis a la idea de Fetcher. ¿Y qué pasa exactamente con COVID? ¿Qué os pasa por entonces? ¿Y eso cómo ha sido los meses siguientes que habéis tenido altibajos y demás, y que ahora estáis en una posición muy buena? Pero ¿qué ha pasado ahí en el mercado de recruiting? Bueno, y muchos otros, pero sobre todo en el vuestro, con todo el impacto de COVID.
Sí, o sea, mira, un poquito la historia de los últimos 3 años en la empresa. O sea, desde que Fetcher salió y empezamos a vender, la verdad es que habíamos tenido una trayectoria bastante buena. Habíamos levantado como un seed round en el 2018 y la empresa estaba escalando bien. Y después, cuando llega COVID, la verdad es que nos impactó fuertísimo. O sea, éramos casi como del nivel de los cruceros impactados. O sea, estábamos en la parte más baja de los afectados de esto, o sea, nivel crucero. No, de que la gente no quería ni hablar con nosotros, de que la gente no quería pagar contratos, de que la gente no sabía qué iba a pasar, de que incluso las mismas personas que habían firmado los contratos ya no estaban en las compañías. O sea, yeah. Muchísima gente de recruiting se fue. Entonces, mira, esos fueron los primeros 3 meses. Después, los segundos de 3 a 6 meses fueron un poquito más calmados, donde ya la gente estaba como que, bueno, creo que ya pasamos lo peor, pero no se sabía mucho lo que quería hacer. Entonces, para nosotros, y claramente habían empresas que les estaba yendo muy bien. O sea, ya claramente habían empresas que, mira, ellos tenían que reaccionar, tienen que ver cómo, qué hacer, porque les estaba yendo excesivamente bien. Pero en general no había mucha opción. Y para nosotros era muy difícil. O sea, nosotros personalmente tuvimos que reducir el equipo por la mitad cuando empezó COVID.
¿Cuántos erais antes del COVID, Andrés?
Éramos como 100.
Bueno, o sea, bastantes.
Sí, un montón. Y bueno, o sea, la verdad es que tuvimos que reducir salarios a todo el mundo, y la manera que nosotros sobrevivimos a eso fue con transparencia. O sea, éramos muy abiertos de cuánta plata teníamos, cuánto había en el banco y lo que nos estaba pasando, porque en los primeros meses de verdad que no... O sea, nos poníamos algunas metas muy básicas de revenue y no venían, ¿no? Pero después dijimos, mira, después poco a poco, a partir de septiembre del año pasado, empezamos a tener meses decentes. Dijimos, mira, si de aquí a diciembre llegamos a un número que teníamos ahí propuestos, vamos a poder restaurar salarios, vamos a poder empezar a contratar a mucha de la gente que habíamos dejado ir. Y el número sonaba que no tenía sentido. O sea, teníamos que duplicar el número que teníamos en septiembre, básicamente. Y lo logramos. Y no solo que lo logramos, lo pasamos fácilmente ya en noviembre. Y después de ahí, y después, o sea, lo que nos pasó es que la empresa le estaba yendo súper bien y teníamos un problema de capitalización. O sea, eso era la primera vez. O sea, generalmente la empresa no le va muy bien y por eso tiene un problema de capitalización. Aquí estábamos en un lugar opuesto, donde yo sabía, o sea, la atracción era clara. Pero el problema es que estamos viniendo de un lugar muy malo. O sea, teníamos un cierto ya revenue y habíamos perdido muchísimo revenue por el COVID y todavía no lo habíamos recuperado. Pero el crecimiento de donde estábamos viniendo, desde el punto más bajo, que fue en mayo, al punto a donde estábamos creciendo, se veía que era más consistente, más veloz, mejores clientes. Entonces, para nosotros había mucha convicción. Entonces, y lo bueno es como operamos muy abiertamente con todo el equipo, eso nos permitió que todo el mundo lo vea. O sea, decía, mira, la verdad es que no tenemos el dinero, pero yo creo que sí vamos a poder conseguir de una manera u otra levantar el capital. Igual, mira, o sea, te digo que no fue una levantada fácil, pero lo que sí era claro era que nosotros teníamos mucho conviction. O sea, la verdad es que nosotros veíamos claramente que nos iba a ir bien. Y lo que nos pasó, o sea, fue que terminamos levantando capital en marzo, o sea, hace 6 meses, y hemos podido deploy el capital y demostrado que con el capital podemos crecer más rápido, ¿no? Y yo creo que parte, sin duda, ha sido que tenemos un buen equipo y hemos ejecutado muy bien, pero la otra parte, sin duda, es en el momento donde estamos ahorita, que las compañías están contratando a una velocidad muy alta. El workforce se ha vuelto mucho más fluido. Entonces, por lo menos en un país como Estados Unidos, y también yo creo que en Europa más y más, o sea, yo creo que en Europa ya tenía más esto, pero en Estados Unidos ya los lugares físicos dan igual, entonces ya puedes contratar en todos lados. Entonces los playbooks se están volviendo a escribir de cómo hacer recruiting en todo el mundo. Y nosotros tenemos la suerte de haber estado en el mercado suficiente tiempo, de que estamos viendo, somos parte de esto, ¿no? Y honestamente hay muchísimo trabajo por delante para capturar y tener un impacto grande, pero la verdad es que se nota. O sea, ahorita estamos viendo compañías de todos los tamaños adoptar más y más este approach que nosotros teníamos, que estamos haciendo.
Y un par de... Yo recuerdo la primera llamada que tuve con Andrés, que cuando... Fue una llamada, o sea, sin ningún tipo de interés más allá de compartir contactos, ¿no? Y me acuerdo muy bien de que cuando me contó la situación de la compañía, o sea, primero, sientes una conexión empática, ¿no? De fundador a fundador, de decir, hostia, qué momento más complicado, ¿no? Y qué difícil, pero a la vez, lo primero que me vino a la cabeza es que esto no va a cambiar. O sea, esto solo va a crecer. Esto es clarísimamente un bache, pero cada vez, o sea, se veía ya que además el VC, que se estaban, los fondos cada vez eran más grandes, más fondos, y ese dinero va a principalmente a recursos humanos, ¿no? Una gran partida de esto, ¿no? A hacer construir los equipos. Y además, en los tiempos pasados en Carto, o con las compañías de las que más cerca que he estado, se veía clarísimamente que contratar es dificilísimo, llegar a la gente que quieres contratar, ¿no? Y tener ese pool de gente al que siempre puedas querer llegar. Y la verdad es que la llamada fue, primero, asustaba un poco, ¿no? Ver cómo cuando estaba ocurriendo esto el COVID, no sabíamos muy bien cuál era el impacto de esto y se empezaban a caer algunos term sheets en algunas rondas y se empezaban a complicar las cosas para algunas compañías, pero en realidad duró poco porque al final, en unos cuantos meses, aquello como que al mundo de las startups se le olvidó y la cosa empezó a coger otra vez inercia. Pero fue una llamada muy reveladora del momento en el que estábamos en ese momento, que no sé qué fue, marzo, abril, quizá, Andrés, o sea, sí. estábamos aprendiendo qué era todo esto del COVID prácticamente.
Exacto.
Y la verdad es que ves como al otro lado del charco estaba pasando una cosa parecida, pero una dimensión mucho más grande, te lo imaginabas en todo el ecosistema, y fue una llamada que yo recuerdo muchísimo. Y me marcó mucho la historia de Fetcher, ¿no? Oye, todo iba bien, pero de repente el mundo se ha puesto de espaldas y bueno, estamos en esta situación ahora, ¿no? Y bueno, qué suerte que de ahí pues surgió la oportunidad de trabajar más juntos y de que cada pues pudiera invertir en la compañía y oye, de esta conversación. Y la verdad es que, no sé, Andrés, si quieres contar un poquito más de, a partir de ese momento, qué cosas o qué cambios más grandes habéis hecho, más relevantes en el equipo, o cómo operáis la compañía, qué cosas os ha enseñado que estén dando mejores resultados.
Sí, seguro.
Y explica también, Andrés, cómo funciona el producto de Fetcher. Haz también tu pitch.
Sí, seguro. Bueno, mira, la manera que funciona Fetcher así rápidamente es que lo único que tú tienes que hacer es decirnos lo que estás buscando. Entonces nos puedes mandar un job description que ya tengas hecho, o nos puedes decir, mira, quiero que busques estos títulos, estos skills, quiero que busques a compañías parecidas a estas. Y después lo que hace Fetcher es que busca por toda la web, buscamos en nuestra base de datos, pero también buscamos en todas las otras bases de datos, gente que sea el mejor fit. Y cuando pensamos un mejor fit, no es necesariamente este ingeniero que trabajó en Google por 50 años, sino es un fit de una persona que no solo que tiene buenas calificaciones, sino que se alinea bastante con el tipo de compañía que eres tú, ¿no? Porque cada, obviamente el fit viene por todos lados. Entonces buscamos a la gente que parece un buen fit. Al principio lo que te dejamos, que es distinto, es darte, o sea, lo que sería distinto a cuando tú vas a LinkedIn, por lo menos, es que tú tienes que hacer las búsquedas muy manuales y tienes que ver a mucha gente va a ser mal fit, algunos van a ser un buen fit y poco a poco vas consiguiendo. Con Fetcher apenas corremos los resultados porque tenemos esa parte humana por detrás, van a ser muy buenos. Entonces, los primeros 5 o 10 resultados que vas a ver, te vamos a dar la oportunidad de decir, mira, si son un buen fit o son un mal fit y explicar por qué. Y si no son un buen fit, con el feedback va a mejorar. Y va a llegar un punto donde tú vas a decir, mira, la verdad es que sí son un buen fit, y con un solo clic le puedes mandar un email, y el email es un email personalizado que va de parte de la compañía. Entonces puede venir de parte del manager, o puede ir de parte del reclutador, o puede venir de parte del CEO, si quieres. Y si no responden, puedes hacer un follow-up automatizado. Y lo otro que hace Fetcher es que detecta de todos los correos que envías quiénes te responden, y quiénes te responden diciendo, si estoy interesado, vamos a hablar. Entonces está haciendo flagging de esa gente. Entonces, de todos los correos que estás mandando, puedes estar mandando decenas de correos o cientos de correos semanalmente. Te busca cuáles son las personas que están interesadas y te hace muy fácil responderles y hacer una cita. Entonces, nuestra meta realmente es que puedas pasar más tiempo hablando con candidatos calificados versus buscándolos. Y si tú tienes más opciones de quién escoger cuando estás contratando, las oportunidades de que seas más exitoso son mucho más altas. O sea, piénsalo así, o sea, si tú puedes escoger entre 10 personas en vez de entre 3, las oportunidades de éxito mejoran. Y si, especialmente si tienes el tiempo para hacer una selección bien pensada, porque tienes el tiempo y no estás estresado tratando de conseguir a la gente también.
Y todo sin que el candidato tenga que apuntarse a ningún sitio, ¿verdad, Tres?
Sí, o sea, yo creo que, mira, eso tiene sus grandes ventajas y sus grandes desventajas. La gran ventaja es que nosotros podemos trabajar y trabajamos. O sea, volviendo un poquito a lo que estabas mencionando, Sergio, que sí, nosotros trabajamos con muchos startups, pero más de mitad de nuestros clientes no son del mundo de los startups. O sea, la gente que usa este tipo de producto es muy amplio, porque puedes buscar a todo tipo de gente. Puedes buscar, o sea, nosotros buscamos enfermeras para hospitales, nosotros buscamos profesores para colegios, buscamos a gente que hace manufactura en Inglaterra. Entonces, es muy amplio, porque es cualquier persona que tenga un perfil online, y eso nos abre la puerta a poder conseguir a mucha gente. Y el lado que es una desventaja es que cuando tú creas un marketplace, como por lo menos Hired, para dar un ejemplo, que tiene muchos ingenieros, hay más como las transacciones, o sea, como que porque la gente generalmente van a estar más interesadas, pero es un pool más pequeño. Entonces lo que usualmente pasa es que se te acaban. Con Fetcher tienes el pool de todo el mundo, pero tienes que entender que es un juego de números. Tienes que mandar muchos correos para ser exitoso. Pero si lo haces, la realidad es que no fallas. O sea, no fallas, porque es la manera más vieja, es el truco más viejo de cómo contratar, y que todavía es el que mejor funciona, que es escribir la gente relevante para un trabajo relevante.
Y en Fetcher, en el producto actual, ¿os quedáis en esa parte que es un poco más de discovery o de comunicación, de primera comunicación con los candidatos? ¿O también tenéis ATS, ATS y demás? ¿Cómo fluye después, o cómo complementáis el producto con esas otras partes del proceso de hiring?
Nuestra visión es realmente es que un prospecto sobre un candidato. Entonces, cuando nosotros pensamos en el valor que nosotros queremos agregar en el ecosistema, es esta idea de buscar a muchísima gente y que estén interesados, y una vez que estén interesados y sobre un candidato, mandarlo a un ATS. Entonces, nosotros lo que queremos es ser buenos partners de los ATSs, pero nosotros somos más una herramienta para hacer búsquedas. Entonces, la parte de sourcing combinado con una parte de CRM, que es hacer la parte de escribirle correos a la gente, hacer scheduling, poder buscarlos, poder hacer remessaging, poder hacer tracking. Entonces, esa parte para nosotros es muy importante. O sea, imagínate que cuando quieres buscar a ingenieros en tu empresa y cada 3 meses tienes que buscar ingenieros, te tengo una lista de 1,000 candidatos que ya en el pasado has interactuado con ellos, o sea, le escribiste un correo que no lo han respondido, o whatever it is, y puedas volver a escribir un correo, o sea, que te tome 10 minutos poder ir a tu público, ¿no? Entonces eso es, pero es toda esta idea de la parte de prospecting más que la parte de candidatos.
Y hablabas antes, Andrés, del impacto de COVID, o sea, que obviamente los 3 primeros meses fueron fastidiados, sobre todo por incertidumbre, yo creo, más que otra cosa. Bueno, incertidumbre y pérdidas de clientes y ese tipo de cosas, pero, y tocabas un poquito el tema de cómo crees o cómo veis que está cambiando todo el mercado, así de puertas afuera. Bueno, puertas afuera no, que tenemos puertas dentro también, pero sí que parte de la tesis va porque en un mundo cada vez, bueno, más conectado todavía, más remoto, más global, herramientas como Fetcher se pueden volver indispensables porque no hay eventos, no hay conferencias, no, o cada, sigue habiéndolas o las habrá, pero cada vez menos. ¿Cómo veis vosotros, sobre todo con todos los insights de clientes y de productos y de uso del producto y demás, cómo creéis vosotros que va a evolucionar esta parte de, como decías tú, de prospecting?
Y la parte de diversidad, que yo creo que también es algo que nosotros veamos muy claro en la tesis, ¿no? Como una herramienta como esta te puede ayudar a tener un approach para construir equipos más diversos, ¿no? O tener por lo menos candidatos de un pool más diverso.
Bueno, hay varias cosas que pasaron por el COVID en el mundo del recruiting que han tenido un impacto en todo el mundo. La primera es remoto. Lo que ha hecho remoto, o sea, y la primera realidad es que todavía la mayoría de las compañías no están en remoto. O sea, pueden estar que las oficinas sean desde la casa, pero todavía están contratando localmente. Pero se está viendo ya con más y más y más velocidad compañías ya asumiendo que van a tener que empezar a hacer remoto. Pero está empezando apenas ese trend. Pero en remoto ocurren varias cosas. La primera es que todo lo que es tu brand local, entonces esta idea de que, mira, somos uno de los startups más reconocidos en Madrid, voy a poder conseguir a gente, ya eso vale menos. Y la relación que tienes con staffing firms también vale menos, porque ya no es algo más localizado. Entonces eso permite poder, en la parte de sourcing, candidatos pasivos, que es lo que hacemos nosotros, que se vuelve una parte más importante de tus herramientas. Esa es una de las cosas. Lo segundo que pasó con COVID es que casi todas las compañías con las que nosotros hemos interactuado, grandes o pequeñas, reducieron el equipo de recruiting que tenían. Y a la vez, como estaba cambiando la estrategia, les permitió por primera vez, a muchas compañías por primera vez en mucho tiempo, en repensarse sus estrategias de recruiting. Entonces estamos viendo compañías de todo tamaño ahorita, incluyendo muchas en el enterprise, empezando a buscar otras maneras de hacer recruiting. Entonces, el movimiento hacia la automatización se ha acelerado un montón. Bueno, o sea, esto ha combinado con el tercer factor, que es lo que preguntó Sergio, que es lo de diversity, que es que esto fue un poquito en paralelo con lo que estaba pasando durante el año de COVID, pero hubo mucho, yo creo que estuvo incluso más atado a las elecciones del país, de Estados Unidos, pero hubo muchas tensiones raciales y lo que pasó con George Floyd y lo que ha pasado, lo que sigue pasando, ¿no? Con las injusticias entre policías y otras minorías. Entonces, la aceleración de adopción de productos que buscan diversidad se ha acelerado también. Yo diría que aquí eso es un área más difícil de entender para compañías. Todo el mundo quiere crear una compañía más diversa, pero no todo el mundo entiende exactamente cómo lo deberían hacer. Incluso nosotros, cuando empezamos Fetcher, no éramos unos expertos en diversidad, pero la suerte que hemos tenido nosotros es que hemos trabajado con muchísimas compañías que sí eran expertos en diversidad, que nos han enseñado cómo usar nuestra herramienta para eso. Y la realidad es que se trata mucho de juego de números, nuevamente. O sea, Nosotros ayudamos a compañías aquí a target a minorías bastante específicas que les tomaría muchísimo tiempo a ellos buscar y tratar para que puedan balancear un poco más el demográfico de sus propias empresas. Entonces, esto es algo que nosotros hemos estado haciendo en los últimos años y simplemente la adopción ha aumentado bastante. Y mira, la verdad es que lo que a mí me ha emocionado mucho de ofrecer productos de diversidad para empresas es que no, lo estamos viendo siendo usado no solo para los niveles más junior, sino para niveles bastante senior también, que es una indicación de que cada vez la gente está más seria con la diversidad, porque la realidad es que la diversidad ocurre en el top, no en el bottom. Porque si no tienes a gente que pueda tomar decisiones arriba que son diversas, la realidad es que no ocurre. Y ellos ayudan a transformar el look y el feel del equipo. Por ellos traer a otros líderes debajo de ellos y ayudar un poquito a estructurar mejor el recruiting con otras perspectivas. Entonces se está viendo mucho más de ese tipo de adopción.
Sí, que son cambios positivos para todos, además. Oye, Andrés, por profundizar un poquito en lo que comentabas antes de vuestro paso, de tu paso y del paso del resto de equipos de productos consumer a B2B, una de las cosas que nosotros también estamos viendo desde dentro es que no solo estáis haciendo B2B, sino que también estáis empezando a hacer B2B en contratos grandes, en enterprise. Entonces, para las personas que puedan o las empresas que nos están escuchando y que puedan no estar seguros de si tienen capacidad para trabajar con vosotros, de temas de price points, de cuándo es el momento adecuado para utilizaros a vosotros frente a otro tipo de soluciones, ¿cómo ves tú esa parte? ¿Quién es vuestro target exactamente y cuándo pueden utilizaros y qué price points soléis tener y demás?
Yo diría que para compañías de todo, especialmente si estamos hablando de compañías que están empezando y son pequeñas, incluso ellas sin duda se pueden beneficiar de Fetcher. Yo creo que si estás tratando de contratar a una sola persona, ya de la manera que estructuramos el producto, capaz no es algo que se pueda costear. Pero si ya eres un startup ya pequeño, incluso sin equipo de recruiting, yo creo que te puedes beneficiar enormemente. Incluso cuando nosotros empezamos Fetcher, ese era nuestro cliente principal. Y lo que hemos logrado es que poco a poco hemos podido movernos up market. Y mira, la realidad es que todavía no somos una empresa que nuestro cliente mainstream es el enterprise, pero ya estamos empezando a capturar empresas muy interesantes ahí. Entonces, yo diría que la verdad es que no importa el tamaño que tengas para probar Fetcher, lo que importa más es los procesos que ya tengas en place, ¿no? Hay compañías que capaz tienen unos procesos más robustos que otros donde se pueden beneficiar más o menos. Yo diría que si tienes pocos procesos en place te beneficias mucho. Y también con las empresas grandes, a mí lo que me sorprende mucho es que hay muchas empresas grandes por ahí afuera que no usan bien LinkedIn y no hacen nada de sourcing. Y son empresas que se benefician enormemente porque lo que están es invirtiendo mucho en compañías de staffing y cosas de esas.
Y para la gente que nos está escuchando, que sepan que todas las compañías del portfolio de K tienen desde hace poquitos días un descuento del 10-20%. Así que si quieren descuento, que escriban al email de Sergio, sergio@kfan.bc, y que le hagan el pitch a ver si nos convencen para invertir.
Sobre todo porque ese no es mi email, pero...
Por eso.
No. Oye, y una cosa, ahora estábamos viendo, una de las cosas, Andrés, yo creo más desde nuestro lado se ve en Fetcher es la madurez del equipo ejecutivo, ¿no? Y el equipazo que estáis montando para las distintas, digamos, unidades de negocio, que es una cosa que cuando pasas, ¿no?, de startup a scale-up, pues te hace sufrir mucho porque no es fácil encontrar gente pues con roles de VP o para llevar la parte de ventas o la parte de marketing, y que yo creo que en vuestro caso habéis navegado muy bien. ¿Cómo, tienes algunos tips para compartir con el resto de cómo has hecho esto? ¿Cómo te has conseguido rodear de gente que se complemente también y que trabaje también juntas?
Mira, es una buena pregunta, Sergio, y honestamente si cometimos bastantes errores en el camino y nos dimos cuenta que hay errores que te pueden costar bastante tiempo y bastante foco de la empresa.
El primer error es no utilizar Fetcher para el sourcing. Eso está claro.
Bueno, mira, lo que sí voy a decir con mucho orgullo es que mucho de nuestro equipo, desde el leadership hasta mucha gente del entry level, definitivamente han sido contratados por Fetcher. Y mira, o sea, obviamente no todos han sido perfectos, pero hemos tenido... Lo que sí nos ha garantizado Fetcher es poder siempre hit our hiring targets y traer a gente que de verdad, al menos, que en papel y en práctica, después de unas entrevistas que son un muy buen fit. Pero yo diría que algo que me di cuenta, primero depende mucho del tipo de líder que es cada persona, ¿no? Y lo que venía con mi con la manera de cómo yo liderizaba y Chris, mi cofundador, era mucho de trust, o sea, de traerse a gente y darle de la ownership en lo que estaban haciendo y tratar de crear metas alrededor de lo que estaban logrando y que sean accountable, ¿no? O sea, de que den la cara y que digan, mira, estamos pegando las metas, no estamos pegando las metas y el por qué. Y creo que la otra parte que es más, un poquito más abstracta, y te digo que cuando no estaba funcionando con ciertas personas que trajimos, no estaban pegando sus números y no eran account. O sea, era bastante claro. Y la realidad es que siempre es difícil porque estás creando una estrategia que quieres que sea long term, o sea, de largo plazo. Pero estás viendo que a corto plazo no están ejecutando, ¿no? O sea, entonces tienes que siempre tratar de tomar decisiones rápido. Y después la segunda parte que mira, que suena más difícil, pero de verdad es cómo interactúa el equipo. O sea, si tú ves que el equipo con sus propias iniciativas están creando, están interactuando entre ellos. Entonces tienes tu equipo de marketing, tu equipo de ventas que consiguen un problema, lo hablan y lo resuelven y después te dicen, mira, conseguimos este problema, ya lo resolvimos, esto es lo que estamos haciendo, te estás dando cuenta de que la colaboración existe, ¿no? Entonces, o sea, la clave para mí ha sido conseguir a gente que esté dispuesta a ser muy independiente y que después puedan colaborar muy bien entre ellos. Y yo creo que no funciona para todos los líderes, ¿verdad? Y tampoco creo que funcione para toda la gente que contrates. Entonces tiene que ser un fit muy bueno para eso. Pero una vez que lo consigues y le das esas responsabilidades a la gente, ¿sabes? Hacen el mejor trabajo que pueden hacer porque ellos sienten que la responsabilidad está sobre sus hombros, no sobre las mías, ¿no? Y la realidad es que hace también que mi trabajo sea mucho más relevante también, porque honestamente no tengo que estar preocupado por lo que están haciendo ellos en el día a día. Y mira, sí, hay unas metas y son muy importantes de que las peguemos. No siempre pegamos las metas, definitivamente no siempre, pero si no las pegamos a la semana, ya estamos hablando de eso y estamos entendiendo por qué no y qué vamos a hacer. Entonces, pero bueno, o sea, al final es muy importante que haya unas metas atadas a lo que estés haciendo, sin duda. Y saber lo que, darles lo que, entender cómo es un buen fit entre la parte del liderazgo de uno y las personas que se pueden adaptar a tu estilo de trabajo, porque definitivamente también hemos contratado a gente que dice, mira, no, es que esto es un desastre, no nos dijiste qué hacer, no tienes esto, no tienes lo otro, y nuestra respuesta es, sí, sí, por eso fue que te trajimos, porque necesitamos que nos ayudes a arreglar este desastre, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el problema, tú lo tienes que arreglar, ¿no? Pero bueno, o sea, depende mucho de la gente, ¿no? Y definitivamente eso es más algo mío también.
Oye, Andrés, pues antes de llegar a las preguntas habituales que le hacemos a todos los invitados del podcast, ya que eres, yo creo que la primera persona de Miami que pasa por aquí y hoy en día se habla tanto de Miami en contexto tecnológico, ¿qué está pasando por ahí? No sé si estás un poco involucrado, si te mueves ahí un poquito, si sales de aventura, como estábamos hablando al principio, para saber lo que pasa en otras partes de la ciudad, pero ¿qué es lo que está pasando que sale mucho en prensa de Miami como nuevo tech hub y demás?
Sí, mira, yo te voy a decir algo, que yo creo que todo el fenómeno de Miami empezó por algo muy sencillo, que eran los impuestos. Creo que Miami ha tenido una parte de impuestos muy bajos, que yo creo que cuando las ciudades más importantes, especialmente en la parte de tecnología, San Francisco y Nueva York, se volvieron lugares no muy atractivos, la gente se empezó a venir para acá a una velocidad muy rápida.
¿Y esos son impuestos de personal income o en general? O
yo creo que de todo.
De todo.
Yo creo que es de todo. O sea, yo creo que incluso con los capital gains, y la verdad es que no soy ningún experto, pero uh-huh. Lo que sí me estoy dando cuenta es que gente con mucho dinero se vino para acá. O sea, como que dijeron, mira, San Francisco de verdad no es vivible, o LA, o Nueva York incluso, por su momento. Y se vino mucha gente para acá, y más que todo gente que tiene mucho dinero, ¿no? Entonces, fue una inmigración medio rara, pero también vino una inmigración de gente joven que no estaba llevado tanto por la parte de impuestos, sino por la parte de estilos de vida. Y lo que yo me he dado cuenta es que la ola más grande de gente, yo creo que fue hace como 9 meses. Yo diría que empezó a llegar mucha gente de la gente joven. Y esa ha sido la parte que se ha ido más, o sea, que ha venido y se ha ido, pero mucha gente se quedó. Entonces, lo que yo me estoy dando cuenta es que sí hay un grupo de gente muy capaz, de compañías muy buenas, ingenieros, diseñadores, gente de producto, que ya están aquí. Y ahorita lo que está pasando, y mucha gente que estuvo aquí 6 meses se fueron. O sea, especialmente yo diría que Nueva York ha vuelto con mucha fuerza, entonces la gente está muy contenta de estar en Nueva York, y San Francisco de verdad no ha vuelto. Entonces yo creo que el crowd, mucha gente de ese crowd todavía está aquí. Y creo que mira, que lo que sí terminó pasando es que se creó una base, acá una base más grande, que lo que va a permitir es que poco a poco vaya floreciendo. Y sí, lo que la gente con mucho dinero dice, lo termina haciendo, que es que convierten las universidades de Florida, de Miami, en universidades top en la parte de computer science. Yo creo que se vuelve un ecosistema muy importante, porque a diferencia de Nueva York tenía ya un feeder de gente de mucho nivel. Aquí hay gente de nivel, pero no tienes las compañías.
No hay tanto cliente tampoco, ¿no?
Sí. Entonces tiene varias cosas que tiene que llenar, pero la realidad es que sí ayudó muchísimo. O sea, de cierta manera es como esas cosas que la gente dice, esto fue un hype y ya en Miami no vale nada, pero estarían equivocados, porque la realidad es que sí hay una base, y definitivamente ya, o sea, yo para ahorita, o sea, porque yo llevo aquí en Miami un año y medio, y yo ahorita puedo ir a decirle a cualquier inversor, no, yo estoy en Miami, y la gente dice, wow, qué innovador eres. Cuando hace un año y medio, probablemente ni me daban la reunión. O sea, decían, mira, no, tú no puedes estar en Miami haciendo un startup y operándolo remotamente. Entonces, la verdad es que es un cambio muy positivo.
Bueno, ya que hablábamos antes de diversidad, yo creo que es bueno al final para todos que también pasen cosas como los que pasaba en un contado número de ciudades en más sitios. Y que haya más diversidad también en ese sentido, tanto de dinero como de, o sea, de capital, de compañías, etcétera, etcétera.
Totalmente, totalmente.
Oye, Andrés, pues para ir terminando, las dos preguntas habituales que hacemos a la gente que pasa por el podcast. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido, no tiene por qué estar relacionado con startups, ¿eh? Y recomiéndanos también una persona para invitar al podcast.
Ok. Bueno, mira, un libro que me leí hace como 6 meses y me lo leí 2 veces seguidas, de tanto que me gustó, se llama Lessons of History, de Will y Ariel Durant. Entonces, esta es una pareja de gente que creo que es como de los 40 o los 50. Bueno, no, entre los 40 y los 70. Y crearon 10.000 páginas de libros de historia. Y Lessons of History es un libro bastante corto que habla de las historias, como que los lessons que te puedes llevar de la historia de los humanos y cómo operan y cómo funcionan. Y después de verlos a través de tantas y tantas civilizaciones venir y venir, y está visto desde una manera biológica a una manera histórica, incluso cómo funciona la parte de las fronteras, y la verdad es que te hace vernos como especie de una manera muy distinta, y la verdad que basado en historias muy fuertes, ¿no? O sea, incluso desde la parte económica, la parte social, la parte democrática, como tantas cosas que estamos viendo ahorita, la realidad, y porque esto fue un libro escrito hace 50 años, ¿no? Y tantas cosas que estamos viendo ahorita, no solo que se vieron hace 50 años, sino que se vieron hace 2000. Entonces, la verdad que te da mucha perspectiva de ciertas maneras, más que todo las conductas de los humanos que no cambian. El entorno cambia, pero las conductas no cambian.
Qué bueno. Hacía mucho que no había recomendación de libro de historia, ¿no, Jaime?
No, yo creo que no. Yo creo que este ha salido en alguna ocasión, pero hace mucho tiempo, yo creo.
Ok.
Andrés, ¿y una persona puede invitar al podcast que no haya venido todavía?
Bueno, no sé si ya lo han invitado o no, pero mi socio Iñaki Berenguer de Pixabol, que aparte es español y ahorita vive en Madrid otra vez, se mudó de Nueva York. Creo que sería excelente persona que conozcan, que tengan aquí en el pod. Y si no, a mi otro socio de Pixabol, que se llama Alberto, que ahorita es el CTO de una compañía de real estate que le está yendo muy bien también. Pero bueno, sí, son gente fenomenal que creo que añadiría mucho valor. Y Iñaki creó una compañía después de que trabajamos juntos en Pixabol que se llama CoverWallet, que es de seguros, que tuvo un éxito súper bueno, y la verdad que sí. Es una persona que yo he aprendido enormemente de él.
Pues un para seguir de pura cepa, vamos. Yo y creo para que seguir... sería súper interesante.
Y para seguir la tradición de Pixabol, el próximo buen éxito de Pixabol será Fetcher, yo creo.
Yo creo que sí, no, ya la va a arrastrar, ¿no? O sea, al final tengo que ganarle Iñaki, así que... esa es la mínima, esa es la mínima.
Es buen listón, pero sí. Pone alto el tío.
Exacto. Pues oye,
claro que sí.
Andrés, mil gracias, ha sido un placer.
A ustedes, gracias por la oportunidad, estamos hablando.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más contenidos y episodios en blog.cafan.bc y en Twitter en @cafanbc. Volvemos en una semana, hasta luego.